Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hoy estamos comenzando una nueva serie que creo que tiene el potencial de hablarte de una manera que te cambiará la vida. Algo muy práctico, de hecho. Y en todas nuestras vidas estoy seguro que nosotros hemos enfrentado situaciones o personas que quizás es una relación disfuncional. Y la Biblia habla de esas cosas. Entonces es importante que entendamos cómo enfrentamos a cierto tipo de personas que puede alejarnos o jalarnos afuera del plan de Dios y el llamado de Dios para nuestras vidas. Hay cosas, hay personas en nuestras vidas que están como que está absorbiendo la vida de nosotros. Y no sé si alguna vez has sentado así. Y pues vamos a hablar sobre amar a las personas, porque así como Dios nos ama, estamos llamados a amar a las personas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, no, Pastor Jeff, ¿por qué dijiste esto cada vez que...? Y bueno, me pregunto, ¿cuántos de ustedes reconocen que algunas personas son un poco más difíciles de amar que otras? ¿Verdad? Sí. Y es cierto, ¿alguien ha notado eso alguna vez? Si no levantaste tu mano, tú eres esa persona que es difícil amar. Pero de eso estaremos hablando en las próximas semanas. Estamos hablando de relaciones vampiro. ¿Y qué hace un vampiro? Todo el mundo sabe qué es un vampiro, ¿verdad? Y un vampiro chupa tu sangre. ¿Qué hacen las relaciones vampiro? Te chupan en las próximas semanas. ¿Cómo amamos a las personas que nos absorben la vida? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo manejamos o lidiamos con ese tipo de relación en nuestra vida? Y déjame decirte a dónde vamos a ir la próxima semana. Vamos a hablar sobre amar a las personas que pueden ser, por ejemplo, criticones o... críticas, y demasiado críticas, siempre criticando todo y siempre tienen algo negativo que decir sobre todo y de todo y siempre. Y semana número 3 vamos a hablar sobre amar a las personas muy necesitadas, como casi codependientes. Y cuando digo necesitados, no estoy hablando de como dinero o algo así. Estoy hablando de la gente que todo lo que haces por ellos nunca es suficiente. Siempre necesitan más de ti y chupando la vida. Tu atención, tu ayuda, tu tiempo, tu dinero, nunca se para. Es una necesidad tras otra con ellos. ¿Y cómo lo amamos apropiadamente? ¿Alguien tiene personas en su vida así? Que es como, ay, siempre es como, ellos necesitan tu atención de lo que... Y la cuarta semana vamos a hablar sobre amar a las personas que son hipócritas. Está muy callado aquí. ¿A mí? ¿Yo? ¿Vas a hablar de mí? Tal vez haya personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero su comportamiento no se alinea con la palabra de Dios. Son una forma, una manera en la iglesia, pero una vez que salen de la iglesia son alguien completamente diferente. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente así? Está como declarando que ay, soy cristiano, blah, 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 pero afuera ahí ellos están actuando como el resto del mundo. Y bueno... ¿Y cuál es nuestro papel en sus vidas? ¿Cómo les ayudamos a encontrar la vida? ¿Y cómo amamos a esas personas? Porque tenemos que amarlos. Y porque a veces, piénsalo, a veces amarlos significa que tenemos que tomar algunas decisiones difíciles en nombre del amor para que podamos cambiar la relación y establecer límites. A ellos, y esa es la cosa, a ellos no les va a gustar como necesitamos amarlos cuando establecemos límites. Pero tenemos que aprender a amarlos de una manera sana y no disfuncional. Es muy desgastante para estar en una relación disfuncional, honestamente. Y si tú sabes lo que estoy diciendo, vas a entender después de este mensaje. Y es muy, es como relación vampiro, ¿no? Esa es mejor manera para describirlo, chupando tu vida en un sentido. Y entonces, no sé si puedo, eso es correcto para decir, ¿está bien? ¿Nada mal? Okay. Pero hoy quiero lidiar con algo que muchas personas enfrentan. ¿Cómo amamos a aquellos que son increíblemente controladores? Controladores. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que puede ser un controlador? Levanta la mano. Ay, casi todos. Si intentaste levantar tu mano y la persona que estaba a tu lado te la bajó, ¿qué? Lo que espero que entiendas que esta, la persona, esa persona es las personas de las que estamos hablando hoy. Y controladores. Y desafortunadamente hay personas en nuestra vida así. Y algunos de ustedes realmente han sido lastimados por personas que intentaron controlarte y tal vez por alguien que está en un papel de autoridad en tu vida y fue abusivo y te lastimó, no sé. Y la mayoría de las personas que intentan controlarnos, honestamente, no son maliciosas. A veces solo están necesitados, codependientes, a veces son inseguros y a veces son personas que han sido heridas y están tratando de que hagamos lo que realmente creen que deberíamos estar haciendo con nuestras vidas y si no hacemos lo que ellos quieren que hagamos, nos absorben la vida porque nosotros estamos muy estresados por tratar de complacerlos y no importa lo que hagamos, no es suficiente, no importa lo que les demos, quieren más control, más en nosotros. Y si no consiguen lo que quieren, a veces hacen pucheros, a veces hacen beninche como niño, o a veces se quejan, a veces lloriquean, a veces te hacen la ley del hielo, a veces se van y todo el tiempo sientes que está caminando sobre cáscaras de huevo. ¿Has sentido así? Quizás en tu propia casa, no sé. Entonces es emocionalmente agotador. Si está pensando en alguien en ese momento, por favor no lo señales, porque eso sería muy incómodo el resto del mensaje. Pero ¿cómo amamos a quienes intenten controlarnos? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Y vamos a empezar por construir un base. ¿Cuáles son las armas que tienen los controladores? ¿Cómo intenten tomar el control? Hay dos armas que tienen los controladores. Y tú probablemente ya saben eso. Y las dos armas más grandes del controlador usan amenazas y usan culpa. Y eso es cierto. ¿Sabes qué? Y probablemente muchos de nosotros son culpables de usar esas armas. Porque pues muchas veces es nuestra naturaleza humana. Pero en una relación disfuncional eso es bien, bien obvio. Pero amenazas y culpa. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se manifiestan las amenazas? Y de alguna forma o manera pueden decirlo o puede estar implícito. Pueden decir cosas como, pues es mejor que lo hagas o te arrepentirás. Si no lo haces, serás castigado. Tú vas a pagar las consecuencias o quién sabe qué. En otras palabras, si no lo haces, lo que quiero que hagas de una manera u otra, vas a pagar por eso. Y usarán amenazas. Y puede que sea tu novio el que diga, mira, mi amor, romperé contigo si no haces lo que quiero que hagas sexualmente. Si no tienes relaciones sexuales conmigo, entonces nuestra relación se termina. Yo he esperado 10 meses y estoy cansado de esperar. No sé, y puede ser tu jefe el que te aterrorice y te haga sentir que vas a ser despedido o degradado. Y cada vez que él quiere tener una reunión contigo, tu nivel de estrés es como, está por los cielos, porque piensas, yo sabía, hoy es mi último día, sé que me despedirá. ¿Dónde está amistad? Puede ser un cónyuge que amenaza con irse. Hey, si no haces esto, me voy. Me voy a divorciar, sé lo que sea. Una de las mejores armas de los manipuladores o controladores es el uso de amenazas. También usarán la culpa. Pueden decirlo o al menos está implícito. No, hermano, no puede creer. Después de todo lo que he hecho por ti, no harás esto por mí. Quiero decir, pensé que éramos amigos y ni siquiera vas a hacer esto. ¿Te llamas a ti mismo cristiano? ¿Qué clase de cristiano eres? culpa. Culpa. Y tal vez sea tu pariente el que diga, ay, nunca me llamas, debes estar demasiado ocupado para mí, nunca vienes a verme, no me quieres, podría estar muerto por 2 semanas pudriéndome en mi casa y nadie lo sabría. ¿Alguna vez has recibido un llamado así? Ya, mi mamá, bueno, estoy en México, ¿qué voy a hacer? Amenazas y culpa, amenazas y culpa. ¿Cómo amamos, como seguidores de Cristo, a quienes intenten controlarnos y manipularnos intencionalmente o no? Lo que quiero hacer es mostrarte una historia en el Evangelio de Mateo que involucra a Jesús y a uno de sus discípulos, Pedro. Y Jesús está explicando muy claramente qué debe hacer la voluntad de Dios en su vida. Y Pedro, sin quererlo o darse cuenta, intenta hacer lo que él cree que es correcto, que lo que él quiere. Y literalmente en esa interacción, él está tratando de controlar a Jesús y sin darse cuenta, él va a tratar de distraerlo de lo que Dios quiere para la vida de Jesús. Es muy interesante cómo las Escrituras nos muestran ciertas situaciones donde podemos ver lo que está sucediendo y cómo podemos responder. Y déjame darte el tipo de contexto de lo que vamos a ver. Jesús, en esta interacción, él estaba explicando claramente a sus discípulos que él tenía que sufrir y que tenía que morir y que iba a dar su vida y entonces Dios lo resucitará de entre los muertos. Y Pedro está escuchando esta conversación y de repente él está diciendo, ¡ay, no, no! Jesús, de ninguna manera. Eso no va a suceder. No vamos a dejar que eso suceda. Esto no te puede pasar. Y cuando Jesús está explicando claramente la voluntad de Dios, Pedro básicamente como, no, eso, mira, puede ser la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? Yo no quiero, yo voy a tomar control de esta situación y asegurarme de que esto no suceda. Y así es como va la historia, Mateo capítulo 16, versículo 21 a 24. Y dice ahí, vemos, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira lo que hace Pedro, versículo 22, tomando aparte a Jesús. Pedro lo respondió. Pedro hace algo que los controladores y manipuladores hacen a menudo. Muchas veces, a menudo les gusta aislarte. A menudo les gusta alejarte de los demás para que puedan intentar imponer su voluntad sobre ti, porque es más fácil controlarte cuando estás aislado, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es cierto. Cuando no hay ninguna otra opinión, consejo, es más fácil hacerte sentir culpable o obligado al control de alguien más cuando estás aislado. Ah, mira. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Se llevó a Jesús a un lado y dijo, mira, no lo permite Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Esto no es lo que quiero y no voy a permitir que esto suceda. ¿Y qué hizo Jesús cuando Pedro trató de manipularlo lejos de la voluntad de Dios? Mira, versículo 23, pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, sino en sus propios deseos, lo que tú quieres que yo haga. Y versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. ¿Y cómo amamos a quienes intenten controlarnos y manipularnos? De esta historia lo que quiero hacer es mostrarles 3 cosas muy importantes que debemos saber para amar a las personas o responder a las personas que intenten controlarnos. 3 cosas que debemos saber y hacer. Y lo primero, si está tomando notas, es esto. Número 1, ¿cómo amar a la gente que trata de controlarnos? Número 1, lo que debemos entender es necesitamos saber lo que estamos llamados a hacer. ¿Están conmigo? ¿Cuál es tu llamado? Y tú necesitas saber lo que estás llamado a hacer. Y Jesús, mira, Jesús fue tan claro en lo que era su llamado. A lo largo de las Escrituras, me encanta porque una y otra vez Jesús diría de diferentes maneras la misión muy clara y con un propósito de por qué Dios lo envió a la tierra. Y por qué, por ejemplo, por qué vino Jesús. I mean, mira, hay varios ejemplos donde él estaba diciendo, ese es mi llamado, eso es lo que estoy llamado a hacer. Y por ejemplo, Lucas 19, versículo 10. Él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Nos dijo para quién vino y para quién no vino. También tu llamado. Él dijo, Marcos, capítulo 2, versículo 17. Dice, a oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Verdad? ¿Qué fue su llamado? Jesús dijo, Mateo, capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirven, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él sabía su llamado, fue muy clara su llamado. Y Jesús fue increíblemente claro sobre su llamado, el propósito por qué Él vino, ¿verdad? Todos pueden ver eso, ¿verdad? Él está mostrándonos cómo responder a situaciones o personas controladoras. Y eso es lo que le estaba describiendo a Pedro. Hey, Pedro, mira, cálmate. Tengo que dar mi vida, voy a sufrir, pero es el llamado de Dios, es su propósito para mí, y Él me levantará de nuevo. Y para que aman a aquellos que están tratando de controlarte, es muy importante que se defina claramente tu llamado. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Y mira, muchas veces pienso que la gente piensa erróneamente un llamado, lo que es un llamado. Y muchas personas piensan que es como esta asignación súper, súper grande, enorme, espiritual y tan importante que va a impactar el mundo. Y se supone que, no sé, se supone que debo ser un misionero a Etiopía o quién sabe qué. O tal vez, quizás es un llamado. Pero muchos de nosotros pensamos que es un llamado como enorme, que cambie, que va a cambiar el mundo mañana. Y se supone que debo tener una cura para el cáncer, algo así. Y eso es lo que necesitan comprender sobre un llamado, el llamado de Dios. Nuestro llamado no siempre es una tarea específica. Pero a veces nuestro llamado es simplemente a las personas más cercanas a nosotros. ¿Entienden eso? Las personas más cercanas y tu llamada, por ejemplo, lo que estoy diciendo es tu llamado podría ser amar a tu esposa. Tu llamado podría ser la de liderar a tus hijos. Tu llamado podría ser en esta temporada para estudiar o para ser buen estudiante, graduarse de la universidad, terminar su entrenamiento, su capacidad, sea lo que sea. Y tal vez Dios te sea llamado a construir un fundamento desde el cual construir tu vida. Es posible que tu llamado no sea para un trabajo específico, pero puede ser que seas un testigo donde te encuentras. ¿Están aquí? Donde sea que estás trabajando y pues necesitas identificar tu llamado. Y déjame decirte que mira, tu llamado no es un misterio que debes averiguar, resolver. Ay, ¿qué es mi llamado, Dios? Y dame, yo sé que es algo grande. Yo no quiero perderlo, Dios. ¿Qué es? Yo no puedo encontrarlo. Y no es un misterio. ¿Están aquí? Porque muchas veces yo creo que nosotros pensamos que el llamado de... Hablamos del llamado de Dios, llamado de... ¿Qué es eso? Ay, no sé, no tengo ninguna idea. Ay, es un misterio. Dios tiene que revelarlo a mí, no sé cuándo. No, tu llamado es para ser esposo. Amar a tu esposo. Cosas están conmigo. Tu llamado es para ser un hombre, mujer de integridad, de carácter, de fe, de un ejemplo, un testigo para los otros, para que los otros puedan ver tu vida y decir que, ay, necesito eso, lo que él tiene. ¿Están conmigo? Tu llamado puede ser simplemente para ser un obrero, un empleado honesto, con integridad y para ayudar y apoyar tu jefe y cosas. ¿Están conmigo? Con carácter, integridad. Ese es un llamado. Por ejemplo, yo creo que mi llamado es claro. Tengo que dar mi vida para servir a mi esposa Silvia. Debo guiar a mis hijos para que se convierten en seguidores de Cristo, totalmente devotos. Y también mi llamado es pastorear ese rebaño. Dios me ha llamado a ser el pastor de esta iglesia y ese es mi llamado. Eso es muy, muy claro para mí y eso impulsará lo que estoy llamado a hacer. Entonces, cuando alguien trata de controlarme y decirme que oh, tú tienes que hacer esto, tú deberías hacer esto, tú tienes... Y entonces, ¿sabes qué? Yo puedo decir, hey, wow, 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 wow. No, eso no está alineado con mi llamado. Dios está llamándome para hacer esto, para hacer esto. Entonces, yo voy a caminar en mi llamado. ¿Están conmigo? No voy a estar distraído para hacer quién sabe qué. Y ser algo diferente que lo que Dios está llamándome para hacer. Ese es mi llamado, amar a Silvia, guiar a mis hijos y dirigir esta iglesia. Sencillo para mí. El problema es que siempre siento que tengo que complacer a las personas. Ese es mi problema. Me siento obligado a complacer a todos. Eso es como, no sé, algo dentro de mí, mi personalidad. Soy un complacedor de personas. Yo sé, eso no es una palabra, pero debería ser una palabra. Pero todos entienden lo que estoy diciendo. Yo no quiero lastimar los sentimientos de las personas. Yo quiero complacer a todos. Y el problema es que muchos de ustedes sienten que tienen que complacer a las personas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Se sienten obligados a hacerlo. Y ustedes son complacedores de personas también. De hecho, ¿cuántos de ustedes dirían que luchan con complacer a las personas? Esa cosa, levanta tu mano. ¿Alguien aquí? Es un complacedor de personas. No quieren lastimar sus sentimientos. Quieren... gracias por los honestos. ¿Cuántos de ustedes levantaron la mano para hacerme sentir mejor en ese momento? Complacerme. Tú eres un complacedor de personas. Y no sé cómo describir. Es como no puedes evitar algo dentro de ti que tiene la necesidad de complacer a las personas. No quieres lastimar sus sentimientos. No quieres tener conflicto. Quieres que todos sean felices, contentos. Tú quieres que todos te gusten. Eso es como es. Y muchos de nosotros luchamos con complacer a la gente. Lo que debemos entender es que complacer a la gente, honestamente, en su forma más básico, es idolatría. Es idolatría. ¿Qué estás haciendo? Lo que estamos haciendo es, estamos poniendo erróneamente la opinión de la gente sobre nosotros antes que el llamado de Dios para nosotros. Ah, oh, es que tengo que hacerlo porque fulano estaba, él está esperándome para hacer esto, para asistir a esto, para bla, 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 bla. ¿Y qué voy a hacer? Yo no quiero lastimar a sus... ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Está alineado con el llamado que Dios, en lo que Dios está llamándote para hacer y para hacer? Es por eso que tenemos que ser tan claros sobre cuál es tu llamado. Tan claros con ti mismo. No estoy diciendo que tiene que anunciar a todo el mundo, oh, mi llamado es esto. Es que tú tienes que saber cuál es mi llamado. Están aquí. ¿Y qué hace el llamado? El llamado clarifica. Porque seamos honestos, si me miran, muchas personas tienen una visión muy clara de lo que debería hacer con mi vida, con mi tiempo, con mi dinero. Igual con la iglesia. Ay, pastor, debería hacer eso, debería gastar el dinero aquí. No creo en ese diezmo porque está pidiendo a las personas dinero o quién sabe qué. Lo mismo es cierto para ti. Hay personas que quieren controlar y decir, tú debes hacer esto, hay que ir aquí, tú debes hacer esto por mí, y tienen un plan muy, muy claro de lo que debes hacer con tu tiempo y con tus recursos. Cuando sabes lo que estás llamado a hacer, eso crea claridad. Eso lo hace más fácil para lidiar con las personas controladoras. ¿Están aquí? Y vas a tener la confianza. Y no vas a ser fácilmente como una persona de complacedor de personas. Ay, no quiero lastimar, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que Dios está llamándome. Soy llamado para hacer esto y lo siento, pero eso no está alineado con mi llamado y con lo que Dios tiene para mí. En otras palabras, hay mucha gente que quiere que yo haga las cosas exactamente como ellos quieren que se hagan y no voy a hacerlo así. Y de hecho también no puedo hacer todo, no puedo complacer a todos. Ustedes saben eso, tú no puedes complacer a todos. Tu familia, amigos, lo que sea. ¿Alguien más ha visto esto en tu vida? ¿Solamente yo? Sí, los honestos. Bueno. Y mira, yo no puedo salvar a todos. Honestamente, desearía poder hacerlo, pero no puedo reunirme con todos los que quieren reunirse conmigo. No puedo hacer todo, no puedo estar en todas partes. Eso es lo que puedo hacer. Porque estoy amado por Dios. Puedo amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Están conmigo? Puedo guiar a mis hijos, entrenarlos en el camino del Señor para que cuando ellos se envenecen, ¿qué va a suceder? Ellos van a seguir en el camino de Dios. Puedo usar los dones que tengo para hacer, para hacer lo que estoy llamado para hacer de manera única en pastorear esta iglesia. Necesitas saber qué estás llamado a hacer. ¿Por qué importa eso? ¿Qué tienen en común? Mira, piénsalo. ¿Qué tienen en común toda persona controladora? Hay una cosa que toda persona controladora tiene en común. ¿Sabes lo que es? Cada persona controladora tiene alguien que lo permite. Cada persona controladora tiene alguien que lo permite. Todos los que controlan tienen alguien más que lo permite. Entonces, la persona que está haciendo el control tiene un problema. Pero nosotros también, si les permitimos erróneamente que esto suceda. Es por eso que el llamado es tan importante. Aclara tu llamado. Y mira, no es un misterio. Todos están aquí. Si no estás seguro cuál es tu llamado, deberías leer la Biblia. ¿Todos tienen una Biblia? Si alguien necesita una Biblia, acérquete con nosotros para que tú puedas saber cuál es tu llamado. Y léalo. Léalo, no es para decoración ni poner cuando tiene visitantes para que ellos puedan pensar qué tan espiritual tú eres. Ah, mira, tiene Biblia ahí en la mesa. Y están en esta temporada, ¿qué es lo que Dios te está bendiciendo para hacer? Cuando aclaras el llamado, evitarás que te distraigan de tu llamado hacia los deseos de otra persona. Es importante que sepas lo que estás llamado a hacer. ¿Y cómo amamos las personas que están tratando de controlarnos? La segunda cosa es, obviamente, número dos es, identifica cuando alguien está tratando de controlarte. Y vas a saber mejor, o vas a ser más fácil identificar cuando tú sabes lo que es tu llamado. Tiene que reconocer y saber cuando alguien está tratando de empujarte para que hagas lo que quiere y tal vez incluso lejos de lo que Dios quiere. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando en la historia. Jesús dice básicamente, mira, Pedro, eso es lo que Dios me está pidiendo que haga, voy a dar mi vida, Dios me va a levantar. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro intenta controlar la situación. Jesús dice, no, esto no va a suceder, nunca, Señor. Y ahora, pregúntate a ti mismo, ¿fue Pedro el peor hombre que haya vivido? No. ¿Odiaba a Jesús? No. ¿Fue su plan intencional distraer a Jesús de la voluntad de Dios? No. Era un buen tipo que amaba a Jesús. De hecho, momentos antes de esta conversación, acababa de ganar la versión de Jesús de 100 mexicanos dijeron. ¿Ha visto eso? ¿Sí? Recuerda la historia. Jesús está ahí con todos los concursantes, ¿cómo se dice? Esas personas. ¿Y cuál es la versión de Jesús de 100 mexicanos? Y recuerda la historia. Jesús estaba jugando un pequeño juego y dijo, ok, pregunta número uno, ¿quién dicen los demás que soy? Y los discípulos están respondiendo y diciendo, o todas estas otras personas, y seguían recibiendo la respuesta equivocada. Y Jesús dijo, pero Pedro, ¿quién dices que soy? Y Pedro respondió exactamente lo correcto cuando dijo, mira, Mateo 16, versículo 16 a 17. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Ganador. Y dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro no era un hombre malvado, como quizás la mayoría de las personas que están tratando de manipularte, no son malvados, nacidos. Pero en ese momento, él estaba poniendo su propio plan, sus propios deseos antes que Dios, Y es por eso que tiene que nosotros tenemos que reconocer y saber cuando alguien está tratando de controlar, de manipular, de lejos de tu llamado, lejos del plan de Dios para tu vida. No tiene malas intenciones la mayoría de las veces, yo no creo. Pero ¿sabes qué? Eso todavía significa que necesitamos entender mi llamado para que esas personas no puedan alejarme de plan de Dios para mi vida. Porque es muy fácil hacer, especialmente cuando estamos permitiendo que los controladores están controlando nuestras vidas, manipulándonos y obligándonos, haciéndonos sentir culpable para hacer lo que ellos quieren que haga. ¿Por qué Pedro trató de controlar a Jesús? Porque en ese momento no entendió el plan de Dios y por eso tenemos que reconocerlo. Puede ser una persona realmente buena, una persona que amamos y nos ama, pero debemos reconocer cuando involuntariamente o incluso intencionalmente nos están amanizando o están tratando de manipularnos, hacernos sentir culpables por lo que lo haremos hacer lo que ellos quieren. ¿Están conmigo? Necesitamos reconocer, saber, cuando intenten aislarnos de nuestros amigos o manipularnos para rescatarlos nuevamente o tratar de que tú satisfagas las necesidades que nunca fuiste diseñado para suplir, tienes que saber tu llamado. Este es mi camino en la vida, este es quien soy, este es mi propósito durante esta temporada de mi vida, eso es lo que se supone que debo hacer, no seguir esta loca dirección porque así es como tratan de manipularme para que lo haga. Lo siento, novia, novio, no voy a someterme a tus deseos cuando Dios me ha llamado a hacer algo diferente, vivir diferente, para ser alguien diferente. Te amo, pero Dios es mi prioridad, su llamado es mi prioridad, el llamado de Dios. Esposo, esposa, mi amor, lo que estás pidiéndome hacer no es quién soy yo. No es mi llamado como tu esposa, tu esposo. Te amo, pero no voy a dejar, no voy a negar mis valores, mis principios, mi Dios. ¿Están aquí? Lo que sea, no sé, lo que sea la situación. Y cuando conoces tu llamado, es fácil reconocer cuando alguien está tratando de controlarte. Sabes cuando está siendo manipulado. La tercera cosa, y aquí es donde se vuelve un poco más difícil, pero esa es la mejor cosa que hacer. Esto es lo que el amor haría. La tercera cosa es, necesitas saber cuándo es el momento de pintar tu raya. Las personas controladoras, ellos, si darse cuenta o no, o si es intencional, nosotros tenemos que entender, saber cuándo es el momento de pintar tu raya. Escuche, debes saber cuándo es el momento. Y eso es exactamente lo que Jesús le hace a Pedro. Jesús dice mira, Pedro, eso es lo que estoy llamado a hacer. Y Pedro dijo, no se trata de lo que quieres, Jesús, se trata de lo que yo quiero. Y Jesús se volvió, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Recuerdas? ¿Puedes imaginar eso? Mateo 16, 23, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Tenemos? Eso es, ¿sabes qué? Yo voy a ser honesto, es un secreto, vas a saber cómo mi mente funciona, pero es un poco divertido de decir eso. ¿Alguna vez lo has dicho en voz alta? ¿Alguien? ¿No? ¿O alguien? Sí, no, nadie quiere hacerlo. Bueno, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora dilo a la persona a tu lado. Quítate de delante. ¿Sientes mejor? Él está diciendo, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, si tu abuela alguna vez te hace sentir culpable, solo mírala y dile, abuela, no voy a dejar que me habla de esa manera, entonces después llámala Satanás. No lo hagas eso, por favor, pobre abuela. Pero Jesús dice que esa es la voluntad de Dios. Y Pedro involuntariamente dice, ay, no. Pero mira, imagínate, y eso es como muchos de nosotros respondemos, pero imagínate conmigo. si Jesús es como codependiente y él, Pedro, es como esa persona controlada en su vida, imagínate si su identidad se basa erróneamente en la opinión de Pedro sobre él. Pedro, eso es lo que Dios quiere que haga. Y Pedro, no, eso nunca sucederá, Jesús. No. Jesús dice, ok, lo siento, no te enojes conmigo. Y Pedro dice, sí, Jesús, si haces esto, no voy a ser tu discípulo más. Si haces eso, Jesús, voy a estar realmente enojado, voy a ir, voy a dejar de seguirte en Instagram, Facebook, y vas a pagar, no voy a llamarte, y no voy a hacerte la ley del hielo. Y Jesús dice, no, Pedro, lo siento, perdóname, está bien. Y no voy a morir, no te preocupes, lo prometo, no necesito dar mi vida por personas que no conozco. En su lugar haré, ¿sabes qué? Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a comer unos tacos juntos ahí? ¿Quieres ir de pesca? Y lo que quieres, Pedro, sí, está bien, yo voy a hacerlo. ¿Qué pasaría si Jesús fuera codependiente y su identidad se basara erróneamente en lo que Pedro pensaba de él, con ese controlador? Afortunadamente nunca lo haría, porque en el momento en que le da el control a otra persona, esa otra persona ahora lo está dirigiendo y Dios no la está guiando. Y eso sucede a nosotros muchas veces. Nosotros rendimos a ok. Y ahorita en ese momento es esa persona controlador que está guiando nuestra vida y no Dios. ¿Están aquí? Y qué malo que vamos a perder su plan y sus beneficios, sus promesas, su guianza en nuestra vida, que nosotros sabemos que es el mejor, para que podamos ser controlados por esa persona. Ay, no, lo siento, yo sí lo haría. Y por eso es tan increíblemente peligroso. Necesitamos saber qué es lo que estamos llamados a hacer. Necesitamos reconocer cuando alguien está tratando de alejarnos de nuestro llamado de Dios. Y Jesús lo mira y dice, oye, hey, hace un minuto ganaste la versión de Jesús de 100 mexicanos dijeron, pero en este momento hay un espíritu maligno que está tratando de alejarme de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y eso no va a suceder. ¿Qué pasa si en tu vida hay alguien a quien amas y alguien que incluso te ama y por ti, pero en su disfunción te está distrayendo de servir a un llamado más alto y un propósito más alto, porque idealizas lo que piensa y has desvalorizado y te has alejado de lo que Dios tiene para ti? Qué triste. Por eso es tan increíblemente importante. Jesús lo mira y le dice, eres piedra de tropiezo, porque no está pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en tus propios deseos, tratando de controlarme y hacer lo que tú quieres que haga, en lugar de caminar y mi llamado y ser quien Dios está llamándome para ser. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos cuando reconocemos que tenemos una relación no saludable? Una relación cuando alguien nos amenaza, alguien que nos hace sentir culpables y nos rendimos a ellos y quizás no estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Déjame darte un par de pensamientos y espero que esto va a liberar a alguien hoy. ¿Qué sabemos? Sabemos que esto es cierto en cualquier relación. Mira, eso es lo que tenemos que entender. Eso va a ayudarte. Las relaciones que tienes son una combinación de lo que has creado y lo que has permitido. Las relaciones que tienes son una combinación de lo que has creado y lo que has permitido. Y eso es cierto. Piénsalo, cada relación que tengas, tu matrimonio, noviazgo, tus hermanos, la relación con tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus hijos, siempre son una combinación de lo que creaste o lo que has permitido pasivamente, porque no has pintado la raya y no has entendido tu llamado. Y así es como funciona nuestra mente humana, como creamos patrones saludables o permitimos patrones no saludables. Cada relación que tienes, la persona que te vuelve loco, Tu suegra, que siempre está tratando de decirte a ti y a tu cónyuge qué hacer, cómo criar a tus hijos. ¿Alguien? ¿Tiene alguien así? Si ella está aquí ahorita, no es buena idea para levantar la mano. O quizás tu cónyuge que ama y sin embargo siguen siendo controlados de una manera no sana. ¿Qué tienes? Es una combinación de lo que has creado o lo que has permitido. Siguiente pensamiento, y esta es la aplicación aquí. Eso es lo que tiene que aplicar, hacer. Si no te gusta lo que tienes, cambia lo que esperas y cambia lo que esperas y lo que aceptas. Debes saber cuándo pintar tu raya. Jesús amaba a Pedro. Pedro tiene la respuesta correcta. Dios te lo reveló. Bien hecho. Un momento después Jesús le está diciendo a Pedro, no, Pedro, mira, eso no es apropiado. No te estoy permitiendo por tu propio deseo alejarme de lo que Dios me llamó a hacer. Lo siento, pero quítate de mí, Satanás. ¿Cómo hacemos eso? No voy a dejar... Te amo, pero no voy a dejar que me hablas de esa manera. Te amo, pero eso es inapropiado. Me preocupo por ti, pero no puedes hablarme de esa manera. O lo que sea. Sé que eso es difícil, mijo, pero porque te amo, no voy a rescatarte esta vez. No voy a arreglarlo por ti. Puedes lanzar un ataque, puedes gritar, puedes patalear, pero quiero que sepas que voy a expresar constantemente mi amor por ti, pero no voy a tolerar esto. ¿Están aquí? Y los que son papás, ustedes saben muy bien, es muy parecida como hacemos con niños de 2 años en el supermercado. ¿Todos han experimentado ese gozo de la vida? Tu hijo de 2 años, ¿quieren 12 ahora? ¡Ahora! 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 Un buen padre diría, ¡ay, no actuamos así! No voy a permitir eso. Cállate. O lo que sea. A menos que se prolonga durante como unos 20 minutos y luego hasta los buenos padres se rinden debido a que el terrorista tiene ahora el control y les dan los dulces. Y le susurren en su oído, puedes tener el dulce ahorita, pero algún día nadie va a estar aquí mirándome. Y quién sabe. No toleres eso. Espero más y no voy a aceptar ese tipo de comportamiento de ti. Lo que sea. Y esto es lo que hacemos con las personas que amamos. Te amo tanto, pero no puedes gritarme. No usamos la palabra de divorcio en nuestro matrimonio. No puedes amanizar de esta manera. ¿Y sabes qué? No voy a aceptar la culpa que intentes ponerme. Voy a amarte constantemente. Nada de lo que hagas cambiará mi amor por ti, pero así es como serán las cosas a partir de ahora. Y cuando haces esto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, la mayoría de las veces un controlador va a inflar su pecho y se puede ver la actitud que se eleva en ellos y van a enojarse y molestarse y podrían intensificar su comportamiento disfuncional 10 veces peor. ¿Soy el único que ha tenido esas personas en mi vida? No. Bueno, gracias. Los honestos. Así que vas a pintar tu raya y decir, eso no es aceptable. Y desafortunadamente, cuando le quitas el control, muchas veces te responden de manera fea, con actitud. Eso sucede. ¿Por qué van a actuar así? Debido a que están heridos, han perdido el control porque estás redefiniendo la relación. ¿Y por qué? Porque lo que tenías era una relación disfuncional y codependiente. Y estás tratando de cambiarlo por algo que es saludable, sano. Escucha, no es fácil cambiar la relación, redefinir la relación. Y no es solo difícil para la persona controladora, es difícil para ti también porque tú lo amas y no quieres que sean lastimados, pero a pesar de que duele, sabes que en el otro lado hay algo mejor. En serio, ¿te duele cuando estás sufriendo? Pues sí duele. Pero si no redefines la relación, enfrentarás el dolor que causa la relación todos los días porque existe una relación disfuncional y alguien le ha quitado a otra persona la voluntad de Dios. Así que tenemos que amarlos lo suficiente para saber cuándo pintar nuestro rayo. En este caso, Jesús, no puedes hablarme de esa manera, Pedro, y Dios tiene algo mejor para ti. Ahora seamos dolorosamente, brutalmente honestos por un minuto. Es muy fácil hablar de esos controladores. Pero de vez en cuando, cuando me miro en el espejo, me he tatuado en la frente el rey de los controladores. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Nada más yo y Valente. Sí. Porque la gente dice eso. La gente dice, ay, bueno, Dios te ama, tiene un buen plan, un plan maravilloso para tu vida. Y me identifico con eso, porque sí, Dios te ama y yo tengo un buen plan maravilloso para tu vida. Quiero que todos hagan lo que yo creo que deberían hacer a veces. Y mi esposa dijo, amén, mi hija, amén, mi staff, no diga nada. Y la razón por lo que quiero que hagan lo que quiero que hagan es porque desafortunadamente me gusta jugar a ser Dios. Me gusta dar la última palabra y cualquiera de ustedes que sea un controlador, y yo sé que hay muchos aquí, si los que quieren admitirlo o no, y lo que no reconocemos es que estemos haciendo lo mismo que Lucifer hizo en el Antiguo Testamento, que es, yo quiero ser como Dios. Más o menos es lo que estamos haciendo. Y el problema es que yo no hago un buen papel como Dios y tú tampoco. Piensa sobre eso. No importa la cantidad de culpa que tratas de poner en alguien. No importa cuántas veces tú amenazas. Honestamente, ¿tienes el poder de cambiar a tu cónyuge? No. Y la respuesta es, pues no. No tienes el poder para cambiar a tu cónyuge. ¿Tiene Dios el poder y la capacidad de cambiar a tu cónyuge? Pues sí. Ustedes mamás, no sé si esto tiene sentido en español, pero hay un dicho en inglés que se llama una helicopter mom, un mamá. Hay mamás a las que me gusta llamar mamás helicóptero. Y eso es porque como helicóptero están encima de ti todo el tiempo, como helicóptero. Así. Sí, mamás están muy calladas ahorita. ¿Tiene la capacidad de controlar el futuro de su hijo? No, ni puedes guiarlos, pero ¿tiene Dios la capacidad de abrir puertas y cerrar puertas para dirigir a sus hijos? Pues sí. ¿Tienes el poder de manipular, de controlar, de amanecer, de lo que sea, y de cambiar el comportamiento de alguien y ayudarlo a superar una adicción? No, pero Dios sí. A través del poder de Cristo, ¿tiene Dios la capacidad de hacer a alguien nuevo? ¿Lo viejo ya no existe, de liberarlo del poder de la oscuridad? Sí, Él tiene. Entonces, cuando reconocemos que no tenemos el poder de controlar, cuando dejamos de tratar de ser como Dios y nos rendimos a Él, por eso Jesús dijo justo después de esta conversación sobre su voluntad y la voluntad de Dios, y Pedro tratando de detenerlo, ¿qué dijo? En el contexto de este encuentro disfuncional, se aleja de Pedro, mira a sus discípulos y le dice, mira, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Este sucedió en ese contexto del controlador Pedro. Mira, ¿sabes qué? ¿Cuál es la respuesta aquí? Discípulos, niéguese a sí mismo y tome su cruz y que me siga. En otras palabras, yo ya no puedo ser tu propio Dios. Y al igual que voy a tener que dar mi vida, y al igual que Dios va a levantarme, tú también tienes que tomar tu cruz y seguirme. Y esencialmente lo que está diciendo, si quieres seguir a Jesús, nunca volverás a tener el control, porque no se trata de tu voluntad. A partir de ese momento se trata de su voluntad, su llamado. ¿Están aquí? ¿Qué declaró Jesús acerca de su llamado, su propósito? Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad en el cielo. Entiendo mi llamado. Entiendo quién soy yo, quién está llamándome para ser. Entiendo mi llamado para ser pastor de las ovejas, para ser hombre de carácter, integridad, para ser el ejemplo en este mundo. Yo entiendo mi llamado para ser papá, para mis hijos, guiándolos en la verdad, para ser esposo que ama a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, o lo que sea. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cada vez que dejamos que alguien más nos controle erróneamente, o cada vez que intentamos controlar a alguien más, esencialmente estamos tratando de ser Dios. Pero la única manera que podemos seguirlo de verdad es rendir nuestra voluntad a su voluntad, tomar nuestra cruz, no tratar de controlar otra persona, sino encomendársela, orar por ellos, amarlos adecuadamente sin enfrentar o sin entrar en la disfunción, y algunas veces decir, hey, solo voy a tener que confiar en que el Espíritu de Dios que va a hacer un trabajo en ti. No puedo controlarlo, ahora mismo me estoy muriendo y tratando de traer mi carne y mis deseos sometidos a la voluntad de Dios, porque si quiero seguir verdaderamente a Jesús, ya no se trata de lo que yo quiero, sino que estaré completamente sometido a Él. Amén. Póngase de pie. Espero que aprendiste algo durante esto. Yo sé, es un poco práctico. Pero sabes que no hay nada más importante que caminar en el llamado que Dios tiene para nosotros. No queremos ser diferentes personas porque estamos las otras personas piensen sobre nosotros. Yo no quiero estar controlado por otra persona. Están aquí. Aún las personas que nos ama, las personas de nuestra vida que nos ama. Yo no voy a ser controlado por otra persona. Yo quiero que el llamado de Dios está controlándome. Y su Espíritu Santo está controlándome. Eso es el control que yo quiero. Ustedes también. Y no sé, quizás eso suena mal, pero ¿sabes qué? Yo quiero que el Espíritu Santo está controlándome antes de mi esposo. Antes de mi esposa, antes de mis hijos. Yo voy a rendir cuentas un día si estoy haciendo lo que Él está pidiéndome que hacer. ¿Y qué voy a decir? Lo siento, pero ¿sabes qué? Mi esposa quería que haga eso. Mis hijos estaban bla, 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 bla. Y lo que sea. No estoy diciendo que vamos a pelear con nuestro cónyuge, lo que sea. Diciendo, no voy a hacerlo. Están conmigo, no me entiendes mal. No estoy tratando de provocar un divorcio en tu hogar. Pero sabes que yo quiero provocar que reconocemos las personas que están alejándonos del llamado de Dios, porque nosotros estamos siendo controlados y siendo jalados de Dios. Bueno, cierren sus ojos y vamos a orar. Aleluya. Padre Celestial, hoy te pido que tu Espíritu nos hable y nos brinde el coraje y la fuerza para lidiar con esos asuntos y cómo saber cómo tratar con esas personas y cómo responder, Señor, y cómo hablar. Danos las palabras que decir, la sabiduría que necesitamos. Oramos que va a suavizar los corazones de las personas que están controlándonos, que pueden ser controladores, para que ellos puedan entender cuál es nuestro llamado y para que ellos puedan respetar nuestras decisiones en la vida y respetar quién somos y lo que Dios está llamándonos para hacer, para que ellos puedan ver el plan de Dios en nuestras vidas y no prevenirnos de caminar en eso.
Que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.